Puente.
Esta semana en Puente, Estados Unidos y Cuba han firmado un acuerdo para colaborar en temas de salud y varios políticos y legisladores opinan sobre el rumbo de la política estadounidense hacia Cuba. Hola, les saluda Alex Rivero, sustituyendo a Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Más de un año ha pasado desde que la bandera de Estados Unidos se izó frente a la embajada de Estados Unidos en Cuba, y uno de los beneficios de la nueva relación bilateral es que los dos países han firmado un acuerdo para colaborar en temas de salud como el Zika. El Hospital Pedro Courí, situado en las afueras de La Habana, es sede del Instituto de Medicina Tropical de Cuba y es a la vez un hospital especializado y un centro de investigación para las enfermedades virales transmitidas por mosquitos como el dengue y el Zika. Pronto podría beneficiarse de colaborar con instituciones similares en los Estados Unidos. El doctor Pedro Martínez es director de investigación del instituto.
Esta es una gran oportunidad, ya que podemos compartir todo el conocimiento que tenemos. Nuestro grupo tiene mucha experiencia, tenemos conocimiento, apoyo técnico e instalaciones que quizás ellos no tienen. Así que será extraordinario para el país y para la ciencia.
Una delegación de Estados Unidos tiene previsto visitar el instituto en octubre para finalizar los detalles acerca de las áreas de cooperación. El acuerdo con Estados Unidos debe dar lugar a proyectos de investigación conjunta y al intercambio académico, pero el acceso a la moderna tecnología estadounidense podría ser restringido por el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba. Los Estados Unidos también está interesado en estudiar la forma en que Cuba responde a las emergencias médicas como el Zika. Apenas 2 nuevos casos han sido reportados desde marzo, en comparación con casi 2.000 casos en la última semana en la cercana isla de Puerto Rico. Cuba desplegó al ejército desde el principio para ayudar en la fumigación de las casas en toda la isla, usó grupos de vigilancia en los barrios para buscar agua estancada y ha monitoreado las llegadas de pasajeros en el aeropuerto. Jorge Pérez es director del Instituto de Medicina Tropical y formó parte de la delegación cubana que viajó a Washington para negociar el acuerdo de cooperación.
Cuba está tan cerca de Estados Unidos y Estados Unidos tan cerca de Cuba que lo que ocurre en Cuba puede afectar a Estados Unidos y lo que pase en Estados Unidos puede afectar a Cuba. Así es que hay que entender que las enfermedades no tienen control, embargo ni bloqueo.
La investigación de vacunas es otra área de posible cooperación. Un laboratorio en el hospital está trabajando en una vacuna contra el dengue que se propaga por el mismo mosquito que el Zika. La vacuna se encuentra actualmente en ensayos preclínicos en Vietnam y los científicos tienen la esperanza de trabajar con sus homólogos de Estados Unidos en un futuro próximo. Esta semana, el ex gobernador de la Florida, el republicano Jeb Bush, y la congresista cubanoamericana Ileana Ross Lehtinen, republicana por la Florida, publicaron un artículo en la revista National Review titulado «Evaluando la fracasada estrategia hacia Cuba del presidente Obama». Ambos opinan que, a pesar de las promesas del presidente de empoderar al pueblo cubano, poco ha cambiado para los que sufren bajo la tiranía de La Habana. Como ejemplo, citan la represión contra las damas de blanco, la huelga de hambre del activista Guillermo Fariñas, el control del régimen de la Internet, entre otros. Además, señalan que líderes prominentes de la oposición pacífica en Cuba creen que las concesiones de Estados Unidos al gobierno cubano han sido contraproducentes en la lucha por la libertad. Bush y Ross Lehtinen expresan en su artículo razones por las que ser optimistas, citan al movimiento pro democracia en la isla prisión, repleto de líderes jóvenes de alto calibre, y que el tiempo de la dictadura comunista que ha gobernado a Cuba llegará a su fin eventualmente. Dicen ambos políticos que le corresponderá al próximo presidente trabajar con el Congreso y no tratar de subvertirlo a través de la aplicación de una autoridad ejecutiva abusiva para promover políticas que avancen los derechos humanos básicos en Cuba, el establecimiento de un Estado de Derecho, la resolución de conflictos derivados de la confiscación de propiedades estadounidenses y la adopción de una economía de mercado. Concluyen diciendo que hasta que estas condiciones no se cumplan, Estados Unidos no debe premiar a la dictadura castrista quitando el embargo. Mientras tanto, los representantes federales del estado de Minnesota, Amy Klobuchar, demócrata, y Tom Emmer, republicano, asumieron una postura diferente en un artículo de opinión que firmaron conjuntamente en la prensa de su estado. En el artículo, los legisladores se quejan de que la construcción del megapuerto cubano en El Mariel haya sido con ayuda de Brasil y no de Estados Unidos, que las computadoras utilizadas en ese proyecto sean chinas y no estadounidenses, y que los barcos que atracan en El Mariel tengan prohibido llevar mercancías procedentes de Estados Unidos. Con esa idea central, Klobuchar y Emmer argumentan en contra del embargo y piden la eliminación de las prohibiciones para comerciar con Cuba. Terminan su nota diciendo que porque los cubanos están ansiosos de cambios y porque las empresas de Minnesota quieren expandirse al nuevo mercado cubano, tienen que trabajar conjuntamente republicanos y demócratas para eliminar el embargo de una vez y por fin. Pasando a otra noticia, el candidato a la presidencia de Estados Unidos del Partido Libertario, Gary Johnson, visitó la ciudad de Miami esta semana y sostuvo varios encuentros con la prensa local. Johnson también estuvo en el popular restaurante cubano Versalles, donde dialogó con los presentes mientras saboreaba una tacita de café. El candidato presidencial explicó cómo sería su política hacia Cuba si llegase a ocupar la Casa Blanca, fundamentada, dijo, en diálogo, contacto y comercio.
I understand the hard feelings and I understand why they exist.
Yo entiendo las emociones de los cubanos y entiendo por qué existen. No obstante, es el comercio libre el que llevará a que Cuba cambie en un sentido positivo.
Offering free trade, that's how Cuba ultimately changes for the better.
En Puente, tratamos de presentarles diferentes opiniones sobre el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta semana, mi colega Michelle Sagué entrevistó a la escritora y periodista cubana Uva de Aragón.
Estados Unidos y Cuba se embarcaron en el deshielo de sus relaciones hace un poco más de un año. En una entrevista justo después del anuncio del presidente Obama del restablecimiento de relaciones, usted dijo que veía el cambio como algo positivo. A más de un año del anuncio, ¿lo sigue viendo así?
Sí, cómo no. Primero, mira, el tiempo humano no es el mismo que el tiempo de la historia. Entonces la gente se desespera porque haya pasado un año y no vea cambio. Bueno, no se puede pedirle peros al olmo, no se le puede pedir, uno dice el 4 de julio, el 14 de julio, el 20 de mayo. Son fechas símbolos, pero ¿cuánto hubo detrás del 4 de julio? ¿Cuánto hubo detrás del 14 de julio? ¿Cuánto hubo detrás del 20 de mayo? Años de lucha. Todos los 50 y pico años de una política de confrontación no dieron el resultado que se quería. Mira, en Cuba está habiendo cambios, no tanto como queremos, no tan rápido como queremos. Quizás ni siquiera porque los quiera el gobierno, sino un poco porque no les queda más remedio. Y un poco porque la misma gente los va pidiendo y los va demandando y los va... Y entonces pues hay que darle tiempo a esto. Los cambios van a venir, es inevitable, porque es inevitable biológicamente. Y yo creo que es bueno que ya los Estados Unidos estén en Cuba, que tengan relaciones con otros cubanos que están en el gobierno, que quizás se queden, que tengan relaciones con cubanos en la disidencia, que tengan relaciones más fluidas con el pueblo cubano. Y además la gente dice, los críticos de Estado, que Cuba no ha cedido nada. Y no es cierto. Cuba ha cedido algo importantísimo, que es el discurso. El discurso de más de 50 años que los Estados Unidos eran el enemigo, eran la excusa. Hay cosas que se ceden que son intangibles, que no se pueden medir. Y quizás por eso, y sí, le siguen dando golpes a las damas de blanco, y es muy lamentable y muy feo, pero es precisamente el mismo miedo que tiene el gobierno, porque sí ha cedido algo muy importante, que es ese discurso de los Estados Unidos como enemigo.
Y esa iba a ser mi próxima pregunta. ¿Qué cree de este aumento en la represión que se ha visto últimamente?
Bueno, mira, se debe a varias razones, yo creo. Una, que hay sectores en el gobierno. El gobierno es menos monolítico de lo que creemos. Hay sectores en el gobierno que no están de acuerdo con esa reconciliación con los Estados Unidos, que es distinta que la que yo hablo entre cubanos. Porque el día que haya un cambio grande, ellos no tienen ya cabida en ese en ese lugar, porque su labor ha sido reprimir. Entonces se exceden porque es el miedo a perder su función y porque tienen rabia de que haya pasado eso. O sea, no todo el mundo en Cuba, en las esferas de gobierno, están a favor de esa reconciliación con los Estados Unidos y por lo tanto actúan de esa forma. Y también porque la reacción más inmediata del gobierno cubano cuando el viaje de Obama, no ya cuando la firma ni la bandera, fue una de atrincheramiento porque el pueblo lo recibió con tanto afecto, fue tan el contraste de una persona joven que coge su propio paraguas para salir, bajar del avión, que camina por las calles de La Habana, que le da... Ya eso era una cosa que en los primeros años Fidel hacía, que caminaba, que veía gente. Ya los gobernantes cubanos no se mezclan con la gente. Y además están mayores, caminan despacio. Raúl salió muy mal parado, ¿no?, con los audífonos, con una serie de cosas. Y aquel discurso, las cosas no cambian. La historia, todo pasa por muchas razones, es muy compleja. No cambia por una sola razón. O sea, el discurso de Obama no va a cambiar la historia de Cuba. El que los Rolling Stones hayan ido a Cuba no va a cambiar la historia de Cuba. Pero todo es un proceso, es parte de ese proceso. Como es que la gente viaje y de ida y vuelta, y que conversen y que lleven cosas y que vengan de visita y que los académicos se reúnan, porque va empoderándose el pueblo a medida que ve las opciones que da la vida y es lógico que las quieran para sí. Y bueno, lo ideal es que las quieran para sí en su país, que no piensen que la única manera de obtenerla es irse del país. Y además es importante, yo creo que lo más importante para el futuro de Cuba es que los cubanos se den cuenta que hay que invertir la relación entre el Estado y el ciudadano. Hasta en todos estos años, el ciudadano ha trabajado para el Estado y el Estado ha vigilado al ciudadano. Y la democracia es al revés. El Estado trabaja para el ciudadano y el ciudadano tiene todo derecho a vigilar la actuación del Estado. Y los cubanos tienen que aprender eso. Tienen que aprender que el Estado no les ha dado medicina gratis, no les ha dado educación gratis, que ellos han trabajado, han ganado poco sueldo. Y bueno, nosotros sabemos que nos quitan unos impuestos y con esos impuestos nosotros pagamos la educación pública y los servicios de médicos que haya para el público y las ayudas públicas a personas que no tienen. Y que a mí me parece importante dárselo porque eso es lo que equipara el que tengamos igualdad de oportunidad. Porque no es cierto que la persona con una madre de octavo grado que nazca en el Bronx de la raza negra tiene las mismas oportunidades que mi nieto de ojos azules, que nace de un padre americano y de una madre que los dos han ido, tienen una educación universitaria. Entonces, esas personas hay que ayudarlas. Por eso nunca ha habido una revolución en este país. La gente se queja de las ayudas de los gobiernos, pero es lo que equipara para que pueda haber igualdad de oportunidades. Y entonces cuando los cubanos se den cuenta que ellos son los que deben mandar al Estado y no el Estado a ellos, ese es el día que la Cuba que yo sueño estará encaminada.
Usted ha dicho que le interesa el tema de la reconciliación de los cubanos, tema que asoma en su libro El caimán ante el espejo del 93 y es el tema central de su novela Memoria del silencio. Hábleme de ese interés o preocupación.
Mira, yo creo que el problema, uno de los tantos problemas que ha habido en Cuba en el último medio siglo, ha sido la separación de la familia. Y a pesar de esa separación, la familia ha sobrevivido. Pero creo que hubo por tantos años tanta falta de comunicación, que entonces ha habido malentendido. Y sobre todo estamos pensando en las familias que se separaron al principio, cuando no habían internet, cuando no había email, cuando las llamadas te las daban de madrugada por 3 minutos. Entonces, Cuba tan cerca era tan lejos, había caído como en un hueco negro. No había información, no había fotos, no había nada. Entonces, la idea que nos hicimos fue como del paraíso perdido y el imperio del mal, y fue perdiendo el rostro humano. Y para allá, la propaganda de que todo el que se había ido era gusano, era malo, se habían hecho ricos, pues no les permitían escribirle a los familiares, le podían poner en peligro sus trabajos, pues todo eso creó una serie de estereotipos. Entonces yo creo que la reconciliación debe ser, y está sucediendo hace tiempo, de la mejor manera posible, que es de abajo hacia arriba. O sea, de familia a familia, de primo a primo, de gente que se dejó de ver por mucho tiempo. Y me parece que es importante, porque una nación es un proyecto común. Y yo creo que los cubanos que queremos a Cuba, donde quiera que vivamos, y hay una diáspora en todas partes del mundo, pueden colaborar a construir una Cuba mejor. Y no es necesario estar de acuerdo en todo, pero sí es bueno conocerse, respetarse. Y en realidad, hoy en día, yo no quiero que toda la gente buena se vaya de Cuba. Porque ese país, el problema mayor que va a tener en el futuro es quién va a trabajar, porque la fuga no es un robo, es una fuga de talento, es inmensa. El envejecimiento de la población es lo que se espera de un país desarrollado. La natalidad es prácticamente nula, y entonces no importa qué gobierno haya, el problema de tener lo que más valioso para un país hoy en día, que es el recursos humanos. Cuba se está devaluando de recursos humanos. Pero yo creo que la reconciliación es importante para el futuro de Cuba, y es importante personalmente. Y es más importante para casi que para el que perdona que para el perdonado. Porque tener odios es algo que pesa mucho. Y cuando uno logra perdonar, es un alivio muy grande. Y yo creo que es la frase francesa, noblesse oblige. Y mientras menos haya uno perdido, o mientras más haya perdido, porque el dolor suele ennoblecer, pues más obligación tiene uno de perdonar. O no obligación, pero más ayuda espiritualmente perdonar.
Su libro El Mundo y mi Cuba en el diario, que es una muestra representativa de su labor periodística a lo largo de 20 años en el diario Las Américas, fue presentada en la Feria del Libro en La Habana este año. Memorias del Silencio, su novela, en su edición bilingüe, fue presentada en la feria en el 2015. ¿Sirven los libros para tender puentes para lograr la reconciliación?
Claro que sí, y eso es lo que yo tengo. Debo haber tenido una vocación frustrada de ingeniera, sí, porque me encantan los puentes. Pero lo que yo tengo es mi palabra y mis libros y mi literatura y mi periodismo. No puedo hacer otra cosa que eso. Memoria del Silencio se publicó, pero era una edición bilingüe hecha aquí en Estados Unidos, y la editora le permitieron llevar 25 libros que se donaron a instituciones, de manera que no fue un libro que fue muy bien recibido en la presentación, la lectura que hicimos entre el traductor y yo, pero en español, y la gente quería saber dónde comprarlo, pero no está disponible a la venta. Este libro fue un libro editado en Cuba por Ediciones Holguín, que está a la venta en Cuba y que se está vendiendo muy bien en todo el país. Y en realidad la campeona de este libro fue Vitalina Alfonso, que desde hace muchos años me estuvo pidiendo artículos míos para esa idea de publicarlo. Yo se los mandaba, pero con idea de que eso nunca se iba a publicar en Cuba.
Claro.
Porque incluso la primera vez que yo intenté ir a Cuba, en el 96, cuando murió Pura del Prado y su hija la fue a enterrar a Cuba, y me negaron la entrada hasta el 99, una de las cosas que me dijeron es que no le gustaba que yo escribiera en radio, que yo hablara por Radio Martí, uh-huh, y que yo escribiera en el diario Las Américas. Y entonces yo pensé que un libro con artículos de Diario Las Américas, eso era imposible.
Uba, muchísimas gracias.
A ustedes.
Mientras la mayor de las Antillas está de moda para los turistas, el cubano de a pie sufre la inoperancia del sistema comunista. Y una muestra de ello es el estado de las calles. Luis Guardia tiene los detalles.
Turistas, hombres de negocios, personalidades mundiales, todos visitan Cuba y pasean en los llamados almendrones, esas joyas del automovilismo que han vencido el paso del tiempo y ruedan por las principales avenidas cubanas.
Los baches ya están insoportables, ya es bache por todas partes y grande, grande. Están acabando con la dirección de los carros y debemos mantener la dirección de los carros porque sea la seguridad nuestra y la de los pasajeros. Pero es tanta la cantidad de baches que no hay dirección que aguante, ni amortiguación, nada.
El mantenimiento vial parece ser una página inconclusa en los 57 años de totalitarismo castrista. La justificación es la de siempre: el embargo comercial y financiero impuesto al régimen castrista. Pero quienes sufren la inoperancia del totalitarismo conocen las verdaderas causas del mal estado de las calles cubanas.
57 años y todo está peor. De aquí nunca nada va a estar bien. Y cuando cojan un bache salen 10, porque todo hay que reestructurarlo nuevo. Carecemos de infraestructura y de condiciones necesarias para tener buenas calles y para poner buenas las calles. El gobierno no tiene voluntad política para eso.
Tiene mucho que decir. Si aquí en Cuba no hay una calle que valga la pena, todas están malas. Las que están acabadas de hacer, mira, la pagatura está llena de hueco de nuevo. Tú tienes que esquivar un bache y tienes que meterte contrario. Y eso es una multa. Pero ellos no analizan que pasa por el bache de barata el carro. Y aquí no hay una tienda que te vende una pieza. Aquí no hay nada. Aquí todo es problema.
Los turistas disfrutan los encantos del verde caimán antillano, mientras los cubanos sufren el deterioro de la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y hablando de turismo, la más reciente celebridad en llegar a la isla fue la cantante estadounidense Madonna, que bailó en un restaurante para festejar su cumpleaños y recorrió La Habana con su familia y amigos. Multitudes se reunieron frente al hotel donde se hospedaba en el sector histórico de la ciudad y algunos captaron pocos vistazos de la estrella de 58 años y hasta le cantaron por su cumpleaños.
Nunca había visto a alguien famoso y menos tan cerca así. No la pude ver bien, pero igual se siente como que es increíble que esté nada más 5 pasos de ti.
Felicidades en tu día, que la pasa y cosa la alegría. Muchos años de paz y armonía. Felicidad, felicidad, felicidad.
¡Ah! ¡La vi! ¡Blanquísima! Parece que no coge sola ya. Y aquí se estaba deshidratando. Pero bueno, la vi de la más bonita.
Escucharon las voces de Paula, una estudiante de historia, y de Odalis, una taxista en la capital, además de un grupo que le cantó para felicitarla. Varias celebridades estadounidenses han visitado La Habana como parte de un auge en el turismo generado por el deshielo en las relaciones con Washington desde el diciembre del año 2014. Medios de comunicación cubanos dieron a conocer reportes entusiastas acerca de la visita de Madonna y la Cancillería difundió varios tweets en los que le daba la bienvenida. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Danilo Fuentes Viñoli. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Alex Rivero. Hasta la semana que viene. Chao.